Puede tomar asiento. Bueno, nomás un anuncio. Empieza ya el mes de noviembre. Y es una costumbre nuestra también, de, como de muchos sacerdotes, rezar todas las misas del mes de noviembre por las ánimas del purgatorio de nuestras familias. Entonces háganme llegar sus listas, ya sea electrónicamente o físicamente, listas de sus fieles difuntos, ¿sí? No importa que hayan pasado 20 años o 30, 40 años, hay que ponerlos. Es una obligación de misericordia rezar por nuestros familiares que estén sufriendo todavía en el purgatorio. Y como no tenemos seguridad si están o no, bien podrían todavía estar ahí, inclusive tatarabuelos, hay que rezar por ellos. Entonces pásenme sus listas y vamos a ponerlas en las santas misas todo el mes de noviembre. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, María Purísima.
María Santísima.
Queridos amigos, hoy es la gran fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta es el centro de toda la predicación de Jesucristo, de los apóstoles. Es el centro de todos los sacramentos, de toda la penitencia, de toda el Espíritu Santo que se nos dio, la predicación, todo se centra en Cristo Rey. Cristo es Dios, Cristo reina, Cristo impera. Entonces vamos a comenzar con el Salmo 2. Sabemos que los salmos son del Espíritu Santo. Y ahí mismo Dios nos da a entender este misterio. Dice lo siguiente: los reyes de la tierra conspiran a una contra el Señor y su ungido, diciendo: rompamos sus lazos y arrojemos de nosotros sus coyundas. Él habita en los cielos y se ríe de sus enemigos. El Señor se burla de ellos. Yo lo he consagrado a mi rey sobre Sion y su reino es eterno. Entonces es la historia de las naciones, porque de hecho el Salmo número 1 es la historia de cada alma individual, ¿sí?, que es plantado a las orillas de un río y que crece por las aguas de esa gracia que Dios nos da continuamente, de su divinidad, de su amor, para que crezcamos a la orilla del río y podemos dar fruto algún día. Es el Salmo número 1. Y los enemigos de Dios, o los que no quieren seguir a Dios, están plantados lejos del río. Eso que es el Salmo número 1. De tal manera que sin agua, sin la protección de Dios, sin la gracia, no puede crecer y se secan y no dan frutos. Pero el Salmo número 2, Dios se enfoca precisamente a su reinado. Después de advertirnos que hay que estar cerca del agua, de la gracia, de Él, se dirige a las naciones. Y este grito de reinar va para todos nosotros. Nos está diciendo la historia de la humanidad. A su izquierda están gritando los reyes paganos, los reyes de otras religiones. Están diciéndonos: no queremos que gobierne, hay que romper sus lazos. Queremos arrojar de lejos de nosotros su ley, su gobierno, su autoridad. Pero Dios dice: yo me río de ellos, me burlo, porque Él es rey y rey eterno. Yo le he dado a todas las naciones por herencia. Eso es lo que dice Dios Padre. Entonces por eso es que hay dos bandos, hay que recordar esto: o está con Cristo o contra Cristo. O se reina con Cristo Rey, o se está en contra de Cristo Rey. Entonces, muchísima gente y sacerdotes están en contra de Cristo Rey. Es lo que vamos a concluir después del sermón. Hay que recordar que Jesús nace, y en cuanto nace, ya los tres reyes magos lo buscan por estrella, buscan al Rey que ha nacido. Y el mismo Viernes Santo, el día que Jesús Cristo muere en la cruz, A punto de morir es cuando en el Evangelio se pone el Evangelio de hoy. Poncio Pilatos, la autoridad, le pregunta. Tú eres rey. Y Jesucristo responde, tú lo has dicho, yo lo soy. A eso he venido. Y por eso Pilato, digamos, Dios, la divina providencia, hace que Pilato escriba el INRI, el letrero, encima de la cruz. Escribe sobre el madero de la cruz, este Jesucristo Nazareno, rey de los judíos. En los tres lenguajes universales de aquella época. ¿Sí? En latín, en griego y en hebreo, en arameo. Para que todos lo vieran. Cristo es rey. Y es el motivo por el cual lo matan sus enemigos. Porque es rey. Es el motivo por el cual Herodes lo persigue. Y mata a los inocentes. Porque es rey. Aquí ese solemne anuncio a todas las naciones. De que él es rey. Y crucificado. De hecho es el Salmo de David. En la liturgia de la Semana Santa que cantamos, que rezamos, es Cristo reinó desde el madero de la cruz. Ahí Cristo reina y Cristo vence de la cruz. Es lo que no podemos olvidar. Así como Cristo reina desde la cruz, nosotros también reinamos desde la cruz. Esta es la enseñanza que ya se quitó de lo modernismo. Y se quitó de muchas capillas y prioratos de sacerdotes tradicionales. Y esto hay que convencernos. Cristo reina en la cruz y reinaremos con Él si estamos en la cruz. Si no estamos con la cruz, no reinaremos y no vamos a reinar y no nos vamos a salvar tampoco. El triunfo está asegurado en la cruz. Pero fuera de la cruz no hay triunfo. Esta es la diferencia entre la verdadera religión católica y las demás falsas religiones y el modernismo. Esta distinción. Todas las religiones al unísono van a predicar que se salvan y que son felices y que van a ser su alegría, su felicidad en la tierra. Por eso la proclamación de la libertad, del libertinaje más bien, del modernismo. De que se siga la religión que quieran, que se haga la voluntad del hombre y que se haga todo para agradar al hombre. Eso es hacerse enemigo de Cristo y de la cruz. Eso es seguir un evangelio que no es evangelio y que lleva al infierno. El modernismo es una religión diabólica que lleva al infierno. Pero no nos mezclamos con esa religión. No nos comprometemos, no hacemos conciliación. Pero estamos aquí. Y queda bien claro. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que reinar. Y nadie puede reinar al parejo de Cristo. Es el ecumenismo. Que ha estado condenado la iglesia por desde el inicio. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Fuera de Cristo rey, no hay rey. Es usurpación. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré en herencia todas las naciones. Entonces Jesucristo como Dios es rey desde toda la eternidad. Y como hombre conquistó su realeza a costa de su preciosísima sangre derramada en la cruz. Es lo que dijo San Pablo en la epístola de hoy. Cristo murió y resucitó con el fin de adquirir dominio sobre muertos, vivos y difuntos. O sea, es primogénito entre los muertos para ocupar el primer lugar en todo. Como hombre también, no solamente como Dios. Lo repito, Jesucristo está puesto como el primer lugar, como el rey, como el centro de todo. Por eso dice, restaurar todo en Cristo. Fue el lema de San Pío X. Y esa es la colecta del día de hoy. todo restaurado en Cristo, porque todo está alrededor de Cristo. O sea, aquí cabe recordar que la única unión que Dios promete en la tierra, unión duradera y eterna, es alrededor de Él a través de la fe. Por la fe es como nos unimos con Cristo, y a través de la fe vienen las promesas, la esperanza y la caridad que florezca. Por eso es que ahora que los enemigos nos han puesto la fe, la quiero destruir, y han puesto una creencia que no es fe, lo que han hecho, lo que quieren hacer es quitarnos a Cristo, y han destronado a Cristo. Es lo que está pasando. En una palabra, el Vaticano II, en la nueva religión, los que se han aliado con el Vaticano II, como la bien conocida Fraternidad San Pío X, está unida a Roma, todos ellos están destronando a Cristo. Están luchando contra Cristo. Despese o no, como que despese que le digamos la verdad. La Fraternidad San Pío X y todos los demás grupos que están aliados de alguna manera con el modernismo están destronando a Cristo. No están construyendo, están destruyendo. Estos temas tienen que estar bien claros para todos ustedes. Los tres reyes magos vienen a hacer homenaje a otro rey, que no es Herodes. Entonces todos sabían en Jerusalén de qué rey y de qué reinado se trataba. Era el Mesías, Dios mismo. Entonces, en este evento de los tres reyes magos entrando a Jerusalén, los judíos reunidos y explicando las Sagradas Escrituras que decía que el rey iba a nacer en Belén. Entonces ya sabían todos, no hay excusa, ya sabían todos que ese rey es el Mesías, Dios mismo. Entonces unos lo confiesan rey, los amigos lo confiesan rey y los enemigos lo confiesan rey en ese evento de los tres reyes magos. Sus amigos lo homenajean con presentes, con dones, lo reconocen como rey con dones, con obediencia. Y los enemigos lo reconocen rey, pero para destruirlo, para suplantarlo. Pero todos lo reconocen rey. Esa es la importancia del evento de los tres reyes magos. Los judíos que quieren matarle a Herodes lo reconocen rey para matarlo. Y los tres reyes magos, que también tienen realeza de reyes, vienen para honrarlo como su Dios, como su rey. Entonces Jesucristo pidió a las naciones, como Dios Padre le dijo. Y Dios le dio a las naciones para gobernar con cetro de hierro. Y dice que no dice que va a gobernar sobre los hombres. Tampoco dice que va a venir a dar sacramentos. Tampoco dice que va a enviar a sus apóstoles a los individuos, a las naciones, a bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien cree se bautiza se salvará, quien no crea se condenará. Entonces Jesucristo viene con su autoridad para imponer sus leyes. Viene a imponer su cetro y sus leyes a todos los gobiernos del mundo. En este momento, y por toda la eternidad. Jesucristo pedirá cuentas a los gobernantes, a las ciencias, a las artes, a cada hogar. Dios pedirá cuenta de su gobierno, de su reinado. Este es un punto importante que me gustaría ponerme aquí, una atención aquí importante. El bien común, la sociedad, tiene que poner a Cristo como rey. Entonces, todos trabajamos, tienes que trabajar para implantar este reino. Por encima de mis intereses individuales, como son sacramentos, ¿sí?, mis confesiones, el que mi familia o yo mismo esté bien, o que tenga trabajo, no. Uno está aquí para que Cristo gobierne, para que Cristo reine. Entonces uno tiene que entregar todo lo que tiene y ponerlo disponible al servicio de Cristo Rey, de tal manera que uno tiene que estar predicando la verdad, corrigiendo a los demás y con el ejemplo, poniendo a Cristo como el centro de todo, restaurando todo en Cristo. Por eso estamos obligados a profesar nuestra fe en público, rechazando aquellos grupos tradicionales, entre comillas tradicionales, que se creen tradicionales y no lo son, rechazando ir a sus misas, rechazando tener participación con ellos, porque la fe que hay que profesarla en público, porque Cristo Rey se profesa su reinado en público, no en privado. Yo soy católico y soy tradicional, y lo creo y lo profeso en mi casa, con mi rosario, no es suficiente. No es suficiente. La fe está siendo pisoteada y cambiada en público por una sociedad que se dice católica y por una jerarquía que dice que es católica, pero no lo es. Aunque tenga la autoridad, lo está usando para destruir. Y como eso se hace en público, a la luz del día y con el escándalo de todo el mundo, uno está obligado a predicar estos temas en público. No hace ninguna componenda, ningún trato, ningún arreglo con Roma para obtener beneficios como hacen las San Pío X hoy en día. No podemos. Pues eso es traición. Pero no hay que traicionar a un general. Eso lo dicen los códigos, las leyes militares. Cuando alguien deja de obedecer al militar y empieza a usar la fuerza militar que tienen, las armas, para otro propósito que no es el del general ni jefe, lo pasa por las armas. Es ejecutado, es fusilado. Si aquí estuviera Jesucristo, fusilaría a todos esos sacerdotes. Lo fusilaría. Empezando por el Papa, lo fusilaría. Claro, si no se convierten. Es que la sociedad y todo lo que tenemos es para servir a Cristo y según Cristo y a la manera de Cristo, para que reine a su manera, no a mi manera. Mucha gente es pusilánime y por respeto humano no habla estas cosas en familia, no las propaga, como si ellos fueran, como si ellos supieran mejor que Cristo Rey cómo tiene que reinar. Uno está obligado a profesar la fe en público y corregir en público por caridad y enseñar en público. Aunque nos persigan, aunque no nos quieran. Es que eso es un derecho divino, la verdad. Y predicarla. Por eso es que el que no quiere ser perseguido en esta vida, el que no quiere predicar la verdad porque quiere ser perseguido, no es digno de Cristo. Jesucristo lo dijo muy claro. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que ama más su padre, su casa, sus hijos, sus tierras, más que a mí, no es digno de mí. O sea, no es digno de mi reinado. Y al contrario, está de parte de los enemigos. Hay mucho pusilánime hoy en día. Que no quiere hablar, no quiere enseñar, para no poner en riesgo mi familia, mi unión, o mi casa, mis amistades o mi herencia, lo que sea. No hablan. Son como perros mudos, la gente. Estamos obligados todos, a hablar y enseñar en público. Y Dios hará crecer esa semilla a su modo. Pero muchos dicen no. Pienso que no porque no pueden o son de este grupo. Esos son miras humanas, pensamientos, excusas humanas para no intervenir. Es que esto no tiene otra solución. O reinamos con Cristo en público o reinamos con el demonio en privado. Y eso es en público también, con el demonio. El liberalismo de hoy en día, la democracia liberal, quita al Estado, quita la autoridad de Cristo en el Estado. Emancipa el Estado de la autoridad de Cristo. Esto es un pecado mortal de la voluntad del entendimiento de la sociedad moderna. Quitan a Cristo como si no fuera importante, como si no es importante, como que no tiene nada que ver en la sociedad y en las leyes. Solamente en el cielo y en las casas. Eso hay que delatarlo y publicarlo. Y atacarlo y combatirlo, ese liberalismo público. Eso, en pocas palabras, es la apostasía. La apostasía es que la gente está trabajando por el demonio, por una ley que no es la de Cristo, por un reinado que no es el de Cristo. O sea, ¿entonces quiénes somos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿O quiénes somos? Es la pregunta en este momento, la pregunta que hay que hacernos. Entonces, la Santa Cruz debe lucir en las diademas de los reyes, de los gobernantes, de los presidentes. La Santa Cruz debe lucir en las banderas de los países. La Santa Cruz debe estar en la cima de las casas. Tiene que estar en los corazones, en nuestro brazo derecho, en nuestro brazo izquierdo, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, la cruz gloriosa. Porque Cristo está reinando, Cristo reina a través de la cruz. Entonces la Santa Cruz tiene que estar ahí, en lo alto, y nosotros crucificados ahí con Cristo. Es la manera como se reina hoy en día. Su reino es nuestra libertad, nuestra salvación. La cruz. Por eso Bossuet llegó a decir: Cristo no reina si su iglesia no es la señora, la que reina, la reina. Y si el pueblo deja de rendir homenaje nacional a Cristo Rey, y a su doctrina y a su ley, Cristo no está reinando en ese país. Muchos dicen: bueno, es que Colombia fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Lo destronaron a Cristo. Al aceptar los jerarcas, los obispos oficiales, al rechazar la doctrina católica del reinado de Cristo y al aceptar el Vaticano II y el liberalismo, destronaron a Cristo, quitaron la consagración. Ya no tiene ningún efecto la consagración hasta que no se vuelva a renovar por un presidente y un obispo que tenga la fe. Eso pasa como en las casas. Una consagración se pierde, o pierde su efecto, más bien se pierde su efecto si los gobernantes y los obispos traicionan y hacen lo contrario. Pierde su efecto. Por eso tiene que volver a consagrar una iglesia, una catedral o una casa cuando hay un pecado grave, mortal, contra la fe o contra la moral. Por eso Cristo trata a los países como ellos lo tratan a Él. Cristo se olvida. ¿Qué cambio climático ni qué nada? El problema es que destronaron a Cristo, lo bajaron de su trono en esos países. Y lo peor es que los católicos liberales, la estrategia de ellos es una tolerancia infernal. O sea, no hablan, no dicen, guardan silencio. Y tratan de reconciliar lo irreconciliable. No se puede reconciliar Cristo con Belial, la luz con las tinieblas, no se puede. Es lo que intenta hacer el modernismo y todos aquellos que han hecho componendas con Roma, que han hecho tratos con Roma. Es el catolicismo. Para ser llamados católicos, uno tiene que ser en oposición tenaz, eterna y constante en las ideas y en la práctica contra los enemigos de Dios. Hay que oponerse constantemente. De hecho, aquellos que se quedan en silencio y solamente practican su religión a nivel doméstico, ¿sí?, ellos están de parte del enemigo. Porque mientras Cristo está crucificando, lo están crucificando, uno se queda escondido y no mete las manos al fuego por Cristo. Por eso es que San Pedro traicionó a Cristo. Por eso tuvo que Jesucristo pedirle a San Pedro que volviera a hacer su profesión de fe. Tres veces. Porque tres veces lo negó. Aquellos que están escondidos en silencio y no son capaces de hablar acerca de este problema en público y defender a Cristo en público, son como San Pedro. Entonces, así como hay oposición continua en la doctrina entre la doctrina de Cristo y todo lo demás que no es católico, o también en el terreno práctico, hay oposición continua entre los católicos y los demás. O sea, es una lucha a muerte y eterna entre el bien y el mal, entre Cristo y Belial. Por eso no podemos zafarnos de la persecución, no podemos huir. No podemos decir: voy a ser católico escondido y a mi manera. No, no se puede. Hay dos tipos de persecuciones. Una es cuando matan los cuerpos, lo hemos visto con los cristeros, con las persecuciones en los primeros siglos. Pero la manera como nos persiguen hoy en día, que es más astuto y más diabólico y más terrible, es con cautela corrompen todo. Con cautela nos engañan. Con mentiras. Con silencio. O sea, básicamente nos cambian la doctrina, nos cambian los principios y nos empiezan a cambiar todo y no nos damos cuenta por ignorantes. Y eventualmente nos corrompen la moral y por ignorantes somos culpables porque no pusimos un alto a todo eso por no practicar o por no profesar o por no investigar, por no estudiar la doctrina verdadera. Por eso es que hoy, esa es la manera como la persecución hoy en día el enemigo lo usa como estrategia. Por eso los sistemas de enseñanza, por ejemplo, la licencia que se le da a la prensa de hacer y propagar lo que sea, cualquier tipo de ideologías falsas o religiones falsas, los espectáculos que vemos hoy en día, lujuriosos, desde las modas, las sectas que están protegidas y legalizadas, las instituciones que se llaman católicas, que no son más que traidores de Cristo, todo eso ha sido fundado precisamente para desviar las ovejas y llevarlas del lado del enemigo. Bajo el nombre de católico. Esa es la estrategia del enemigo. Una persecución mansa y disimulada. Una ignorancia culpable que es el auxiliar de la revolución. Básicamente por eso han puesto... Una de las estrategias ha sido afeminar a los hombres. Y poner como cobardes a las mujeres también. Por eso que las dificultades asustan a la gente. Los contratiempos desalientan a las personas. El cansancio por la lucha prolongada hace que la gente ya mejor se esconda, mejor ya lanza la toalla, como dicen. Siento que el ejemplo de los cristeros, el ejemplo de Jesucristo, de los mártires, es creer y esperar. Creemos en Cristo, lo ponemos como rey y esperamos en Él. Pero la gente se rinde sin ser tocados hoy en día. Y la voluntad de Cristo se cumplirá sí o sí. No habrá deuda que no se pague, que demande el pago, que es Jesucristo. Todo se pagará hasta el último céntimo. Y el mal, a pesar suyo, sirve al bien. El mal fomenta el triunfo del bien. No se les olvide eso. El mal existe para la glorificación del bien, de los buenos. Por eso los dos enseñanzas de San Pablo tan importantes. Cuando dice que todo lo soporto por los elegidos. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando es para los elegidos. Para que practiquemos las virtudes heroicas y tengamos la gracia superabundante para vencer a los enemigos, Dios a través de nosotros, y glorificarnos de esa manera y triunfar junto con Cristo. Por eso dice San Pablo que todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios. Todo. Por eso un católico no puede desanimarse, no puede tener miedo, no puede tener respeto humano, no puede ser pusilánime, no puede dejar de hablar estas cosas en público, porque el que reina es Cristo. Cristo a través de uno, porque Él ya venció. Cristo reina, Cristo impera, Cristo vence para siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, María Purísima.
Sí, pecado, María Santísima.